Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Las autoridades egipcias acaban de confirmar que son 7 personas las que siguen a bordo del avión secuestrado esta mañana y obligado a aterrizar en Chipre. Se trata de 3 pasajeros y de 4 miembros de la tripulación. Más datos, Manuel Ángel Gómez.
Las 7 personas que permanecen secuestradas en el avión de Egypt Air son el piloto, el copiloto, una azafata, un agente de seguridad y 3 pasajeros. Lo acaba de revelar el jefe de aviación civil egipcia.
Queremos asegurar a todo el mundo que se va a hacer lo posible para garantizar la seguridad de las personas que están a bordo, decía hace unos minutos Sherif Fathi, responsable de aviación civil en Egipto. Ha contado que no saben si el cinturón de explosivos que lleva encima el secuestrador es auténtico o es falso. Además, ahora los medios egipcios atribuyen otra identidad al secuestrador. Sería Seifedin Mustafa, profesor de la Universidad del Cairo.
Seguimos, por tanto, pendientes del secuestro de ese avión. Por lo demás, Comisiones Obreras pide a los partidos políticos que pongan el contador a cero y que reorienten su estrategia de negociación antes de que concluyan los 35 días que quedan para tener que convocar elecciones. Álvaro Gutelenk.
Para el líder de Comisiones, Ignacio Fernández Toso, es necesario que los partidos salgan de su encasillamiento y empiecen a ceder. Por eso ve positivo los cambios anunciados por Ciudadanos y PSOE en su pacto y manda este mensaje a Podemos para que se pueda unir a la negociación.
Yo creo que Podemos tiene que eliminar algunas barreras que ha establecido en el proceso de negociación y facilitar también desde ahí el encuentro. Tienen una oportunidad mañana.
Un gobierno multicolor que negocie, por ejemplo, con Bruselas una flexibilización del déficit que, según Comisiones, podría haber sido por encima del 5% en 2015. Y ante la reunión de esta tarde con Abengoa, Toso asegura que los sindicatos acuden con optimismo, pero también vigilantes para garantizar los puestos de trabajo.
Hablando de Abengoa, a esta hora ha comenzado a negociar en bolsa y lo hace con una fuerte subida después de llegar a un preacuerdo con sus acreedores. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Una subida del 25% en las acciones de la clase B de la compañía. Abengoa evita así el concurso de acreedores. En el resto de la bolsa las subidas se han evaporado. El índice IBEX 35 baja ya un 0,3% hasta 8.760 puntos, pese a la caída del petróleo, que hoy se paga a menos de $40. Ahora los inversores esperan a la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, que esta tarde podría dar pistas sobre próximas subidas en el precio del dinero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Polémico pleno en el Ayuntamiento de Madrid, en el que los concejales del Partido Popular se acaban de ausentar. Sepamos por qué. Estamos en el Ayuntamiento madrileño, Toñi López.
El malestar de la oposición ha comenzado cuando la alcaldesa ha explicado en el pleno en qué consistirá la nueva oficina antifraude sin que figurara en el orden del día, y se ha acentuado cuando la alcaldesa y la portavoz del PSOE se han ausentado para explicar este asunto en rueda de prensa. Algo sin precedentes e intolerable, según la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, que ha dicho que en 30 años no ha visto algo igual. Después, todos los concejales del PP se han ausentado del pleno para presentarse en esa rueda de prensa a modo de protesta, lo que ha hecho que la alcaldesa reconozca que pueden tener razón en esa protesta y asegure que no se repetirá una situación semejante. La oposición, Partido Popular y Ciudadanos, denuncia que hay un gobierno de facto entre Ahora Madrid y PSOE, como demuestra, dicen, este tipo de acciones.
Y mañana se celebra en Ginebra la conferencia sobre la crisis de refugiados. Hoy Oxfam ha pedido a España que cumpla con su promesa de reasentar a 984 sirios, de los que aún no ha llegado ninguno desde 2014. Laura Tón.
Denuncian el sistema de reubicación de los que se encuentran ya en Europa. Abogan por reasentar con garantías de seguridad a los refugiados que malviven en países limítrofes con Siria. Además, denuncian que los países ricos han reasentado a tan solo 1,39% de los casi 5 millones de refugiados. Les piden que redoblen sus esfuerzos. Paula San Pedro es portavoz de Oxfam.
Solo cinco de ellos se han comprometido a reasentar a más de la mitad de la cifra que les correspondería, pero el resto de los 20 han suspendido llamativamente. España, como decimos, está a la cola.
Y a España, según su riqueza, le corresponden acoger a 16.037 sirios, uno por cada 1.000 habitantes.
Y se cierra el memorial Johan Cruyff instalado por el Barça en su estadio, Alcalá.
Es un memorial por el que han pasado, José Luis, desde el pasado Jueves Santo, más de 40.000 socios y aficionados del FC Barcelona. Hoy van a cerrar ese espacio la familia y amigos de Johan Cruyff por la tarde y en tan solo unos minutos todo el primer equipo del FC Barcelona, que no ha podido acudir con anterioridad debido a los compromisos de las diferentes selecciones nacionales. Cadena COPE en Barcelona, informa Elena Condis.
Hacia la 1:15, después del entrenamiento, Luis Enrique y sus jugadores visitarán ese memorial dedicado a Cruyff. La familia lo hará en la más estricta intimidad en torno a las 7:00 p.m, después de celebrar un acto con excompañeros y amigos en el auditorio del Camp Nou. Antes, a las 2, su hijo Jordi Cruyff comparecerá ante los medios del Barça. Se reunirá al mediodía para acabar de perfilar los actos de homenaje. Todos los expresidentes estarán en el palco el día del Clásico. Hoy se han acercado aquí Sandro Rosell, sin querer hacer declaraciones, Joan Gaspar y el portero del Dream Team, Andoni Zubizarreta. Cientos de personas siguen desfilando para rendir tributo a Johan Cruyff.
Y esta noche la noticia va a estar en el amplísimo despliegue de seguridad en dos amistosos internacionales. Uno es el Portugal-Bélgica. Este es el amistoso que estaba previsto jugarse en Bruselas, pero fue cancelado por motivos de seguridad la semana pasada. El otro es el encuentro Francia-Rusia, primer encuentro en Saint-Denis después de los atentados del día 13 de noviembre. Se esperan 60.000 espectadores en la grada, muy, muy lejos del lleno, que son 85.000, y más de 400 agentes de élite formando parte del dispositivo de seguridad esta noche en ese estadio de París.
Gracias, Alcalá. Son ya las 12:06, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Uy, qué bien se lo va a pasar.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Vas al hospital, Gregorio Marañón?
No, no voy al hospital, pero mi abuelo Gregorio Marañón está bien.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Estamos muy pendientes, el tiroteo registrado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Casi nada.
COPE, estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? ¿Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza?
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Berti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En una hora comenzará el primer debate de la nacionalidad canaria de esta legislatura. Por primera vez, el presidente del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, defenderá estos 9 meses de gestión. Ayer dijo que no presentará ninguna propuesta estrella, tal y como sí hacía su antecesor, Paulino Rivero. Según Clavijo, presentará la hoja de ruta de su gobierno para los próximos años. Es más, aseguró que su discurso será muy parecido al de investidura. Una pena, señor Clavijo, porque los periodistas nos quedamos sin titular más allá de lo dicho. La ley del suelo, a la que le reconozco valentía, los fondos del ICTE, que no estaría mal que explicara ese reparto, y seguramente hablará algo de turismo, política social y educación. Pero si algo me llama la atención es que los demás grupos ya saben de qué hablar sin escuchar al presidente. Curioso. Nueva Canarias, a través de Román Rodríguez, ya ha dicho que culparán al gobierno de Canarias de la política que tildan regresiva de vivienda. El Partido Socialista, andarán los socialistas. Ni siquiera, y nótese la ironía, sabemos si saldrán al estrado porque ni están ni se les espera. Gobierna en coalición con los nacionalistas de Coalición Canaria. Saldrá a la palestra el portavoz Iñaki Lavandera. Y es una pena que no sea Gustavo Matos. El diputado hace honor a su apellido y ya le llaman el francotirador, porque se ha convertido en el látigo de Coalición Canaria. Tanto es así que ya le han dicho esa frase regia de ¿por qué no te callas, Matos? Y Podemos, una vez más, seguirá con sus proclamas de política social. Lo de Podemos es curioso, ¿eh? Donde gobiernan, perdón, desgobiernan, hacen caso omiso a las mejoras sociales, mutis por el foro. Ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Y donde no han pillado cacho, hablan del pueblo llano. Y es que no es lo mismo predicar que dar trigo. Y en Las Palmas de Gran Canaria, que está levantada en armas por esa querella criminal, qué contundente suena, ¿verdad? Querella criminal, que no es otra cosa que una denuncia que tiene elementos para ser considerado delito. La querella, decía de Malsa, contra Rafael Bolívar, ex interventor de la compañía, debido a los informes sobre el ciclo integral del agua de la capital que publicó, documentos que sirvió de sostén para que el equipo de gobierno del ayuntamiento en la legislatura anterior interviniera a la compañía de aguas. Decía Bolívar, entre otras cosas, que Malsa no defiende eficazmente el interés general, que creó un monopolio con el único objetivo de recibir dividendos, que Malsa hace un deficiente cumplimiento de la concesión y de sus contratos, que existen cobros indebidos de depuración en la cuenca de Jinamar, que Malsa pretendía cobrar 88 millones de euros por dividendos no percibidos. En definitiva, que existe una trama oscura e ilegal en la gestión del ciclo integral del agua. Y por todo ello hay respuesta. Emalsa acusa a Bolívar de delito de falsedad documental y prevaricación. Y nos preguntamos, ¿quién dice la verdad? Cierto que a todos nosotros, como usuarios, lo que nos preocupa es abrir el grifo y que salga agua de abasto, agua del chorro. Pero no olvidemos que ese recorrido se hace con dinero público, el suyo y el mío. Y por lo tanto es de justicia saber si se han producido irregularidades o no. ¿Y lo sabremos o se quedará empantanado en los tribunales? En fin, esto es La Mañana en Gran Canaria. Hoy es martes 29 de marzo. Comenzamos. 11 minutos con el saludo cordial de Julio Abreu y Javier Benítez hasta la una de la tarde. Sin más dilación, comenzamos con la información. Hacemos el repaso de prensa a los titulares de los periódicos digitales en Canarias. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con La Provincia. Nos cuenta, Morales mantiene el pulso con Clavijo por el reparto de los fondos del ITE. Cabildo y 18 ayuntamientos pactan una propuesta por 600 millones con criterios de población y superficie. También leemos que la policía investiga si la desaparecida en Bandama viajó a la península o un expediente a los Goya por la última pelea en la calle, secretario Artiles. Y además la abuela Josefa busca en Fuerteventura la desesperada ayuda para poder derribar su vivienda. Canarias 7, por su parte, nos cuenta hoy en su digital. El secuestrador del avión de Egypt Air deja en libertad a la mayoría de los pasajeros. También vemos cómo la abstención de la oposición salva las comisiones de pleno en Teleu. En Las Palmas de Gran Canaria, la rebaja de sanciones acaba con las protestas en Sagulpa. Nos cuenta también luz verde en abril a las obras de 2016 en municipios y en comarcas.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias, asuntos en los que está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canarias. Actualizamos la información. Carla Larrabeiti, buenos días. Adelante.
Muy buenos días. Esta mañana en nuestros micrófonos hemos hablado con Francisco Moreno, director de comunicación de Lopesan. Nos contaba que según la voluntad del anterior ejecutivo, la idea era que poco a poco los hoteles se fuesen de la zona declarada de bien de interés cultural para recuperar así un espacio emblemático. En cuanto a la rehabilitación del Hotel Riu, Francisco Moreno insiste en que no pueden levantar otro hotel en la misma zona, pero sí rehabilitar el propio edificio. Dice que la única fórmula para poder resolver las cosas es pactando y hablando con todas las partes. Cree también que esta industria debe ser sostenible, ya que el sector turístico aporta el 35% de la riqueza de Canarias.
Buscando fórmulas que yo creo que a las representantes institucionales de Gran Canaria pues les resulten adecuadas en función del planeamiento, de los objetivos que tienen de desarrollo. Yo creo que esta tiene que ser una industria sostenible, que todo lo que hagamos en el ámbito turístico, que es de donde fundamentalmente comemos los canarios, aporta el 35% de la riqueza que se genera en Canarias, la aporta el sector turístico, ocupando apenas el 3% del territorio de Canarias.
Pasamos a otro asunto y es que seguimos pendientes de la desaparición de Carmen Rosa Hernández Jorge, 49 años de edad y vecina de Telde, que supuestamente no ha dejado rastro tras discutir presuntamente con su pareja en Bandama. El grupo de homicidios de la Policía Nacional todavía no descarta ninguna hipótesis, entre ellas que la mujer se ha ido por su propia voluntad a la península. Todavía siguen abiertas las negociaciones y se estas hipótesis y se ha ampliado la búsqueda. Y en último apunte, la Guardia Civil detuvo el pasado 21 de abril a un hombre de 55 años de edad y nacionalidad española en el centro penitenciario de Las Palmas 1 como presunto autor de un delito contra la salud pública al intervenirle cuando se disponía a visitar a un interno de dicha cárcel. 150 comprimidos de ansiolíticos, otros 300 de anabólicos y 20,83 gramos de hachís.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos, como siempre, si ocurre una última hora. Se la contamos de inmediato. Llegan los deportes con Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en Barranco Seco de cara al partido frente a la Valencia del próximo sábado a las 5:15 de la tarde. La única ausencia, la de Huacaso. Parece que es una sobrecarga, con lo cual en principio no parece que sea baja confirmada para el partido del próximo fin de semana ante el conjunto Che. Y en baloncesto y al Gran Canaria volando rumbo hacia Turquía. Anoche se quedaban en la capital de España y hoy de Madrid hacia Estambul. El viaje de la expedición del Gran Canaria. Mañana a las 6 de la tarde, además lo contamos en los micrófonos de COPE Canarias, el partido de ida de las semifinales de la Eurocopa entre el Galatasaray y el Gran Canaria. Más de 10.000 turcos estarán en la cancha Abdi Arena en la jornada de mañana.
Recuerden que más información a partir de las 2:20 en estos micrófonos, en tiempo de Deportes COPE. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Lourdes?
Pues no, tenemos que comentar que durante la mañana, al igual que durante la pasada madrugada, no se han registrado incidentes de importancia en ninguna de las islas. Y por el momento no tenemos ningún suceso que comentar.
Bueno, pues que sea así durante toda la jornada. Gracias, Lourdes.
Gracias a ustedes.
11:15, ¿dónde están situados los controles de velocidad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿En qué calles de la capital? Sara Falcón, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues están en la calle Mariucha, calle Ignacio Pérez Galdós, carretera de Almatriche, paseo de San José y calle Luis Doreste Silva.
Recuerden que cambian por la tarde, Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito. ¿Tendencia, Sara?
Pues una de las tendencias en España, en las redes sociales FBI, debido a que este organismo ha conseguido desbloquear el iPhone del atacante de San Bernardino, sin Apple. Además, otra de las tendencias es People MW, relacionada con el movimiento Museum Week, que promueve los diferentes tipos de museos repartidos por España. Esta vez se centran en personas relevantes de varios museos. Y como cada día, una de las tendencias más cotidianas se repite, la de Feliz Martes, donde son muchos de los usuarios los que animan el segundo día de la semana. Y aquí la red social habla también del caso FBI. Además, otra de las tendencias es Chipre, relacionada, como ya sabéis, con el avión egipcio secuestrado por amor y que ha aterrizado en la isla. Por último, el hashtag pleno LPGC es otra de las tendencias en relación al pleno que se está celebrando en el consistorio capitalino esta mañana, en la capital de Gran Canaria.
Gracias, Sara. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Josep Andreu. Josep, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Esperamos una jornada muy parecida a la de ayer, hoy en Gran Canaria. En el norte y nordeste de la isla sigue cielo nuboso. No descartamos alguna llovizna muy dispersa a estas horas, aunque abundarán los claros para el mediodía. En el resto de vertientes, poca nubosidad y por encima de unos 1.400, 1.500 metros de altitud, cielos también despejados. Las temperaturas no cambian, con máximas de 22 en Las Palmas, y sigue soplando ese viento del nordeste, también hoy más intenso en costa de los extremos noroeste y sureste, siendo en la costa suroeste el viento flojo, variable y con brisas. Sin embargo, a lo largo de la tarde irá aflojando ese viento.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Los mejores momentos, pásalos en los confortables sofás de Muebles Capitol. Fantásticas rinconeras, tres sillos originales, sofás cama, sillones relax. La clave del éxito es la gran aceptación de sus clientes. Y por supuesto, por precio. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Vuelve la gran fiesta del fútbol. Sábado, 2 de abril, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Ven a vivirlo desde la 1 de la tarde a la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
11:20, abrimos con la demanda. que presentará ante la Fiscalía Los Verdes contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Denuncian que dos concejales de Las Palmas de Gran Canaria Podemos, Sergio Millares y Diana Mújica, han cometido por delitos de fraude, exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, abuso de su función, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos, además de cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación. Tan solo llevan 9 meses gobernando. ¡Qué pronto empezamos! Saludamos a Juan Manuel Román, que es el portavoz de Los Verdes. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿En qué motivan esta denuncia, Juan Manuel?
Bueno, pues tuvimos conocimiento a través de medios de comunicación de que había habido unos cobros y, bueno, pues entre julio y noviembre de 2015 puede ser aproximadamente unos 500 euros al mes por cada edil y, bueno, pues aunque ellos han decidido suspender los de dietas, etcétera, y hacer consultas a la consejería, esta situación
también le daremos al cabo.
Es un delito.
Pero ¿nos podrías acercar exactamente esos delitos? Es decir, ¿a qué se refieren ustedes con, en fin, todos estos actos delictivos? ¿En qué se basa esta denuncia?
Bueno, pues una vez que hay una incompatibilidad, siendo funcionarios como docentes, no pueden cobrar por parte del ayuntamiento. Sí. Es así de claro.
O sea, ¿De cuánto hablamos?
Nosotros hemos calculado y estamos viendo, por la solicitud que nos están haciendo de toda la información, de unos 500 euros al mes durante los meses de julio a noviembre de 2015.
500 euros al mes, de julio a noviembre. ¿Cada uno de ellos?
Cada uno de ellos.
Es decir, 1.000, la suma de los dos.
No, la suma de los dos son alrededor de unos 2.500 euros aproximadamente cada uno.
2.500 euros cada uno, unos 5.000 aproximadamente.
Sí, pero aunque sea un solo euro. Uh-huh, sí. No se puede cobrar, porque esto es la comisión del cobro irregular de dietas de dinero público. Uh-huh. Y además, nosotros solicitamos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que simultáneamente, tanto Ayuntamiento y la Consejería, muestren todo los pagos, etcétera, etcétera.
Ellos han dicho que van a devolver este dinero. En el supuesto caso de que se devuelva a ustedes, ¿pararán esta denuncia judicial?
Es que aunque devuelvan el dinero, es un delito. O sea, no hay aquí error administrativo. Hay una incompatibilidad y responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales.
¿Ustedes han presentado ya esta demanda o pretenden realizar en los próximos días?
No, ya está presentada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Seguiremos a pies juntillas este asunto, porque la verdad es que a tenor del enunciado de esta denuncia, de esta demanda, pues parece que es bastante grave. Vamos a repasar una vez más. Delitos de fraude, exacciones ilegales, negociación de actividades prohibidas a funcionarios públicos, abuso de su función, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho por malversación de fondos públicos y prevaricación. ¿Algo más que añadir, Juan Manuel?
No, solamente que, bueno, pues nosotros hemos solicitado que esto se tenga a trámite y evidentemente vamos a ampliar toda la información que nos pida la Fiscalía, porque en el último pleno parece ser que la oposición ha preguntado sobre este tema.
En este pleno, precisamente.
Y no se ha respondido, eso es. Uh-huh.
Bueno, pues así está la situación. Juan Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros y a ustedes.
COPE Canarias. Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia en el Estadio de Gran Canaria. Rival directo en la lucha por la permanencia. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerrigol, Asistencia Reparagar, SG, Ferre.
Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Hermanos Rogelio y Can Caribe Tours Gran Canaria, Cuba Directo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia, COPE, estar informado.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
¡No, no, no, no!
¿Las cantijas que tienes en el baño? ¿Ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
¡No, no, no, no! ¡No poquí más! Señora, ¿dónde compró los azulejos?
¡En el baño barato! Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella, lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
15 años de Enorte.
El Norte cumple. Enorte, 15ª edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria. Industria, gastronomía, turismo, agricultura, artesanía, emprendeduría, comercio, ludoteca, I+D, noche temática, conciertos.
Enorte en Arucas, del 1 al 3 de abril. Te esperamos.
Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Arucas. Coorganiza Enterprise Europe Network, Gobierno de Canarias, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y Fenorte.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsoft, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Cuplé ya en Las Palmas. Nos hemos trasladado a la calle Arena número 14, zona comercial Triana. Cuplé, bolsos, zapatos y complementos de mujer. Ediciones limitadas, diseñados y fabricados en Alicante, con las mejores pieles. Cuplé, ahora en zona comercial Triana.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Once y media, tiempo para actualizar la información. Sara Falcón nos cuenta lo último. Adelante, Sara.
Comenzamos con el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en donde se ha abordado la libranza en el sector del taxi. El portavoz del PP, Juan José Cardona, ha mostrado su apoyo al equipo de gobierno por su intención de querer regular el sector, pero critica que las formas en las que se dio a conocer el decreto a los trabajadores no fue la correcta. Pide además que se suspenda el decreto de libranza y que el tripartito paralice los trámites jurídicos que están pendientes de resolución y que empiecen de cero. Juan José Cardona habla.
Lo que pasa es que usted me dice, no, vamos a esperar a la resolución judicial. Yo creo que eso es un error. Es la constatación del fracaso y es, efectivamente, aparcar la solución que el sector necesita. Y esto es lo que yo creo que tenemos que ver en torno a la moción que nosotros le presentamos. Nosotros le decimos, retire usted esa propuesta e iniciemos el camino, efectivamente, para la búsqueda de una solución, de la elección, de una herramienta que contribuya, efectivamente, al objetivo por todos deseados.
Además, les contamos que el concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, no está de acuerdo con cerrar la vía judicial. Mantiene que será beneficioso para el sector ver qué tiene que decir la justicia al respecto y en base a eso, el equipo de gobierno tomará nuevas decisiones.
Nos dice, paren del todo y volvamos a empezar. Yo creo que en la situación en la que estamos nos merecemos todos nosotros y también los representantes del sector, en ver qué opinan los juzgados al respecto. Creo que nos merecemos conocer esa opinión para saber qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Con lo cual, en esta situación, yo creo que vamos a esperar a ver cómo se manifiesta el juzgado y después tomaremos las medidas.
Y acabamos con que el 45,7% de los jóvenes canarios están entre los más propensos a crear una empresa en el futuro, solo por detrás de los catalanes y los madrileños, según el segundo informe John Business Talent sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 28 minutos. Como siempre, si ocurre en una última hora, se la contamos de inmediato. Les reconozco que cuando leí esta noticia me recorrió un escalofrío por la espalda. Los vellos como escarpia. Un perro considerado potencialmente peligroso hirió a una niña de 9 años de edad mientras jugaba en el rellano de su vivienda. Parece ser que, según dice la policía local, los agentes comprobaron que el propietario del animal, que es un joven de 19 años, carecía de licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos y además carecía de la documentación exigida por la ley para su control, así como de las vacunas reglamentarias. Los hechos se produjeron hace algunos días, el 25 de marzo a las 6 de la tarde, en el polígono Cruz de Piedra, cuando la niña, mientras jugaba en el rellano de su casa, sufrió el ataque de un perro que se abalanzó sobre la menor, le mordió la pierna, un glúteo, quedó enganchada la niña hasta que su padre y un vecino consiguieron separar al animal. Este ataque de perro le causó graves heridas, tuvo que ser trasladada la niña al hospital materno-infantil, donde necesitó de intervención quirúrgica. Vamos a hablar de este asunto con la responsable de una web, laspalmascanina.com, se llama María del Mar Méndez. María del Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tú, cuando escuchas este tipo de noticias, que sabemos que eres muy amante de los animales y sobre todo de los perros, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes?
Bueno, pues igual que tú, ¿no? Eso que se te ponen los pelos de punta de cómo puede todavía hoy en día pues haber gente que no es responsable, ¿no? Y tener un perro de estas características sin tenerlo ni vacunado, ni chip, ni nada, y tenerlo así que se te escapa sin control ninguno.
¿No será por falta de información? Porque, por ejemplo, en tu web encontramos toda y más.
Sí, efectivamente. Bueno, uno de los pilares de la web, ¿no?, es un poco esa información, ¿no?, y intentar pues que todos estemos más concienciados y responsables, ¿no?, de que un perro pues implica una responsabilidad y tienen que estar pues educados.
¿Realmente hay perros que están considerados como potencialmente peligrosos o realmente el potencialmente peligroso es el amo o la ama?
Hombre, pues como todo, ¿no? Hombre, hay una ley de perros de potencialmente peligrosos, ¿no? Por sus características, pues tienen más, son más propensos, ¿no? A pues por la mandíbula y demás, sí, pues sí son peligrosos, ¿no? Pero fundamentalmente, como todo, es el dueño, ¿no? El dueño es el que tiene la responsabilidad al final de lo que hace con el perro, la educación que le da a su perro y cómo saca a su perro por la calle, ¿no? Hombre, tener un perro suelto de estas características, pues no es lo adecuado.
¿Cuáles son esas razas consideradas como potencialmente peligrosas, María del Mar?
Bueno, hay una ley, o sea, ahora mismo así a viva voz, pues creo que son el Staffordshire, el Akita Inu y unas cuantas más que bueno, que según normativa, pues son las que tienes que tener pues tienen que cumplir unos requisitos sí. Que te da el ayuntamiento, porque bueno, que no quieren decir que estos perros vayan a ser peligrosos o que no los puedas tener en casa, ¿no? Porque yo mismo, pues mi perro juega en el parque con perros de estas características, pero bueno, sí que a la hora de pasear o a la hora de tenerlo, pues tienes que cumplir una serie de requisitos que te hacen pues que eres una persona capacitada, ¿no?, para tener uno de estos perros, ¿no?
Oye, ¿cuál va a ser, bajo tu punto de vista, qué estimas tú que puede ser el destino de este perro?
Uf, pues difícil pregunta. Yo, no sé, yo espero que, pues, que con los expertos, ¿no?, los expertos, pues sean capaces, ¿no?, de determinar lo que puede, si este perro con educación, ¿no?, pues puede convivir, que yo entiendo que sí, ¿no?, porque realmente el problema es, pues no, hombre, no se sabe, ¿no?, lo que pasó, pero bueno, con educación, manteniendo, pues, este perro con sus vacunas, con una educación, ¿no?, concienciar a los dueños, sobre todo, de que lo tengan, ¿no?, pues con la educación que conviene, pues evidentemente yo creo que sí que puede convivir con personas.
Yo también estoy convencido de ello. Bajo tu punto de vista y sobre todo con tu experiencia, ¿qué tipo de personas suelen tener este tipo de perros considerados como altamente peligrosos, María del Mar?
Hombre, pues hay de todo tipo, ya te digo, yo conozco a bastante gente que tiene esta raza de perros y sin ningún problema, lo tienen perfectamente educados, los tienen pues con las licencias correspondientes, lo sacan a pasear, pues como te dice la ley, con su correa de menos de 2 metros, etcétera, y luego pues también, pues como todo en la vida, ¿no?, sabemos que hay gente también que lo tiene a lo mejor un poco por, no sé, por presumir de que tienes un perro a lo mejor más agresivo, ¿no? Pero bueno, no es malo también generalizar. Yo la verdad que la mayor parte de gente que conozco que lo tiene es gente responsable y como todo, ¿no?, pues siempre hay gente que no lo es.
Ya para acabar, ¿el perro imita el carácter de su amo o ama?
Hombre, yo no soy experta en la materia, pero personalmente creo que sí. Yo supongo que al final es lo que transmitimos, ¿no? O sea, si tú eres una persona tranquila, pues es lo que inculcas y lo que infundes a tu perro, ¿no? Ya no solo a tu perro, ¿no?, sino a la gente que está a tu alrededor también, ¿no? O sea, es lo que transmite. Es como todo, ¿no? Al final lo que siempre decimos, educación. Si tú eres una persona responsable, tranquila, con criterio, pues es lo que transmitirás, ¿no? Y es lo que tus actuaciones del día a día es lo que reflejan de tu personalidad.
Pues la verdad es que no me quiero ni imaginar cómo está esta niña y sobre todo los padres de esta menor de 9 años.
Imaginamos.
Terrible, terrible, de verdad. Un perro potencialmente peligroso hiere a una niña de 9 años, como decíamos en la presentación de esta entrevista, necesitó de intervención quirúrgica y parece ser que ya ha sido dada de alta. María del Mar, muchísimas gracias por atendernos y arrojar un poquito de luz sobre la normativa de estos perros considerados potencialmente peligrosos. Un
Javier, no me quiero ir sin decir, ¿no?, que lo importante evidentemente es pues ser conscientes, ¿no?, para la gente que tiene este tipo de animal, ¿no?, de lo que implica, ¿no?, que evidentemente es responsabilidad, educación y que no puedes tener un perro de estas características suelto y decir que ha sido un despiste, sin vacunas, sin papeles. Como siempre, educación, concienciación y responsabilidad para que no vuelvan a pasar este tipo de que no se puede permitir.
Por cierto, María del Mar, ¿no se hacía, creo recordar, un test psicológico a los dueños de estos perros? ¿Un test de comportamiento?
Bueno, te hacen, sí, una de la requisitos, ¿no? Para tener, o sea, las personas que tienen un perro potencialmente peligroso deben tener una licencia, ¿no? Y uno de los requisitos es que tienes que tener una aptitud física y mental, claro, evidentemente, ¿no? De oye, pues tienes un tipo de perro que tú tienes que ser una persona, pues, equilibrada, ¿no? Y sobre todo también físicamente tienes que también ser capaz de aguantar la fuerza, claro, ¿no? Claro. Del perro, ¿no? Si vas atado y pues, oye, yo mi perro me tira a mí, que es un perro chico. No quiero imaginar, ¿no?, un perro con estas características. Si es una persona, pues, con poco peso, si eres débil, a lo mejor, ¿no?, para llevarlo.
Estamos hablando de un Staffordshire. María del Mar, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Hasta luego.
COPE Canarias. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Vuelve la gran fiesta del fútbol. Sábado, 2 de abril, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Ven a vivirlo desde la 1 de la tarde a la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A triple plus por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A plus por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
COPE Canarias.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria con más asuntos, como siempre, relacionados con la actualidad y sobre todo con nuestra maravillosa isla de Gran Canaria. A mí me parece una gran idea todo lo que sea unir y no desunir y separar, pues nos encontrará apoyando este proyecto. Hoy leemos, insisto, me parece una idea bastante positiva, la posibilidad de unir, ya lo estuvo hace algunos años, pero volver a recuperar esta mancomunidad del sur, por parte de dos municipios que están separados simplemente por un barranco y que tienen muchísimas cosas en común y que pueden trabajar juntos para lograr proyectos unidos. Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Es una propuesta que ha lanzado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Onalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Desde hace tiempo estaba rondando por su cabeza esta posibilidad, ¿verdad?
Claro, debido precisamente, como bien recoge hoy el diario La Provincia, cuando éramos oposición, instamos al anterior grupo de gobierno a no disolver la mancomunidad que ya existía, pero era del suroeste, con la inclusión de la aldea de San Nicolás. Es cierto que no tenía actividad ninguna porque nunca se le dio impulso, y en su día lo que le decíamos al exalcalde era, hombre, que si no le daban impulso por parte del municipio de Mogán, pues que no la disolviera porque podía venir otro grupo de gobierno a impulsarla. Uh-huh. El caso es que fue fallida la intención por parte nuestra y se disolvió en su día la mancomunidad del suroeste, y al final pues nos ha quedado más remedio que crear una nueva y con San Bartolomé de Tirajana, así lo manifestamos la intención el alcalde de San Bartolomé de Tirajana y en este caso mi persona, y bueno, y manos a la obra, es decir, a este pleno del jueves va la iniciación de la creación de la mancomunidad, los pasos iniciales, para después, una vez que se tome la decisión, trasladarle el expediente a San Bartolomé de Tirajana y que ellos hagan lo oportuno. Uh-huh. Así que es vital que el sur de Gran Canaria, que nos une, sobre todo, bueno, es que nos une todo, porque al final compartimos la parte turística y la parte incluso también de medianías, porque ambos compartimos la misma idiosincrasia en ambos municipios. Pues crear sinergias y esfuerzos y compartir todo tipo de financiación de todas las administraciones públicas para mejorar ambos municipios.
Alcaldesa, ¿cuál es el objetivo fundamental y primordial de esta mancomunidad?
Crear sinergias entre los dos municipios, compartir servicios, mejorar, por ejemplo, lo que hemos hablado en otras ocasiones, el tema de rehabilitación turística, importante en la parte pública. Después, por ejemplo, el tema de empleo, que presentar proyectos a nivel europeo, que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, en el municipio de Mogán, no pudimos presentar una oferta a la Unión Europea con los fondos FEDER porque solo teníamos 23.500 habitantes. Si hubiéramos optado a más de 50.000 habitantes, podíamos habernos presentado. Entonces, eso es un ejemplo de los beneficios que supone estar en una mancomunidad. Y solo tenemos que ver, por ejemplo, la mancomunidad del sureste, el beneficio que ha tenido a través de los tres municipios a nivel de Europa y de todos los estamentos, de todas las administraciones, en cuanto a ayudas, subvenciones, proyectos, etcétera, etcétera.
¿Cuál sería,
siempre va a ser beneficioso.
¿Cuál sería precisamente ese primer proyecto, ese objetivo que se puede lograr a través de esta unión entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán?
Desde mi punto de vista, sentarnos en una mesa es sobre todo planificar la estrategia turística. Es decir, no podemos ir cada uno por su lado en relación, porque lo vemos en las diferentes ferias turísticas, no podemos ir cada uno por su lado, San Bartolomé y Mogán, en relación a posicionamiento. Cada uno tiene, como he dicho anteriormente, cada uno tiene su propia idiosincrasia. El destino de San Bartolomé es completamente distinto al de Mogán, pero es complementario a la vez. Y tenemos que hacer fuerzas por otros destinos competitivos que hay fuera de Canarias y el posicionamiento por parte nuestra.
Usted antes nos dijo que también existe la posibilidad de acceder, ¿no?, a más subvenciones europeas. ¿Qué ofrece la mancomunidad que no permite la Asociación de Municipios?
Bueno, la mancomunidad lo que permite, por ejemplo, lo que le he dicho de los fondos europeos, recientemente había una convocatoria donde nos podíamos haber acogido un urban, pero exclusivamente te decían que tenía que ser municipio superior a una población de 50.000 habitantes. Si Mogán hubiera estado mancomunado con San Bartolomé de Tirajana, hubiéramos superado los 70.000 habitantes, ya que Mogán tiene 23.500 y San Bartolomé más de 50.000. Entonces podría haber sido beneficiada en un proyecto de más de 3 millones de euros. Ese es un ejemplo de otras oportunidades que hay, o por ejemplo, acogernos a los beneficios económicos del Cabildo de Gran Canaria, que fue el que en su día nos tiró el guante, decir, oye, ¿por qué no se crea la Mancomunidad del Sur? Que es lo más lógico, porque a día de hoy San Bartolomé pertenece a la Mancomunidad de Medianía, y claro, mayoritariamente su economía pues es más bien turística, ¿no?, como Mogán. Entonces, al final, estamos esperando a ver si una vez creada la Mancomunidad, en los presupuestos del 2017, como así lo manifesté en sesión plenaria ayer al presidente del Cabildo de Gran Canaria, se recoja el 1 millón de euros, como al resto de las mancomunidades creadas en Gran Canaria, para poner en marcha las infraestructuras y el operativo que significa una mancomunidad.
Es decir, que va a comenzar con 1 millón de euros, ¿no?
Debiera comenzar con 1 millón de euros, como así se manifestó ayer en sesión plenaria en el Cabildo, ya que las tres mancomunidades que existen en Gran Canaria están dotadas de 1 millón de euros.
Muy bien, pues la verdad es que nos parece una idea bastante buena, que comienza a andar, y parece ser que desde San Bartolomé de Tirajana, su alcalde Marco Aurelio Pérez ha recogido el guante y lo ve también con muy buenos ojos.
Cierto, esto ha sido una iniciativa de ambos alcaldes, que hemos puesto sobre la mesa los pros y los contras, y al final hemos dicho que el sur de Gran Canaria se tiene que posicionar ante Gran Canaria, ante Canarias y ante el exterior. ¿Vale?
También, alcaldesa, le quiero preguntar sobre ese apeadero o estación de guagua que está en Playa de Mogán. En un principio ustedes se oponían porque es una zona muy colmatada, pero al final ya está prácticamente construida en un 70%. ¿Cómo está la situación ahora y cuándo se va a construir definitivamente? ¿Puede ser una realidad esa estación?
Hombre, nosotros esperamos que el Cabildo de Gran Canaria resuelva de forma definitiva con la anterior empresa adjudicataria, ya que presentó, suspensión de pago, pues a lo largo del verano. Esperamos que se vuelva a retomar ya que desde la toma de posesión el pasado junio, pues llevan trabajando sobre este expediente. La empresa quebró, una empresa de la península, y bueno, y en vista de esa quiebra, pues el trámite burocrático significa que tiene que resolver con esa empresa, liquidar lo que tenga que liquidar y volverlo a adjudicar. Estamos hablando de la administración, los procedimientos son bastante largos, pero sí es cierto que en el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria recoge la partida suficiente para finalizar la obra del apeadero de guaguas de Playa Moán. Nosotros hemos dicho en numerosas ocasiones cuando éramos oposición que ese no era el sitio ideal, ya que está en pleno corazón de Playa Moán y está bastante constreñido, y el tráfico ya sabemos cuál es, lo que es la influencia del tráfico ahí rodado. Y bueno, pero bueno, al final el anterior grupo de gobierno y el Cabildo de Gran Canaria, el anterior grupo de gobierno también decidió tirar el campo de lucha y poner ahí esa instalación. Y bueno, y ahora lo que nos queda es terminarla, ¿no?
¿Antes de verano? ¿Antes de finalizar el año?
Yo espero que antes de finalizar el año ya esté acabada, porque según me comenta el consejero, los trámites ya van caminando. Y bueno, y únicamente es eso, cumplir los trámites que te dice la ley para volver a adjudicar la obra y finalizarla.
Onalia Buena, alcaldesa de Mogán, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga usted un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
COPE Canarias. ¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Más cosas siempre relacionadas con la actualidad aquí en la mañana en Gran Canaria. Nos quedamos aquí en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que podríamos enunciar esto: si somos pocos, si éramos pocos, parió la abuela, porque se retuerce un poco más el conflicto que existe en el sector del taxi en la capital. Saben ustedes que 64 taxistas autónomos de las dos asociaciones de asalariados y la cooperativa de San Cristóbal reclamaron al juez la suspensión cautelar de los dos días libres, porque consideran que esta medida les causaría graves daños económicos y el despido, dicen, de 240 asalariados. Parece ser, como saben ustedes, el juez ha tomado nota y ha levantado esa propuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de los dos días libres. Ahora son los titulares de licencias de autotaxis de Canarias los que están pensando el reclamar de forma judicial también que se imponga o que se proponga estos dos días libres. Vamos a hablar con su presidente, que es Expedito Suárez. Expedito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos a esta hora cómo está la situación, cómo está este tema y si ustedes van a ir finalmente a los juzgados para presentar una reclamación o una demanda.
Hombre, evidentemente nosotros nos sentimos perjudicados, entre otras cosas porque los argumentos expresados por los compañeros que llevaron a los juzgados son bastante confusos, malintencionadamente se ha hecho, o sea, se ha hecho, se miente, y nosotros queremos un poco que verifiquen, que testifiquen ante el juez que son ciertos esos datos, o sea, ¿dónde salen 240 empleados asalariados a la calle? Parece ser que ellos manifiestan que tienen dos asalariados cada taxi, son dos asalariados y un autónomo, pues que lo muestren. Nosotros negamos eso categóricamente. Aquí, de hecho, se trabaja 12 horas muchos de los asalariados están sobreexplotados. Entonces, argumentar que son dos asalariados y que uno va a ir a la calle, bueno, que me digan qué economista es que ha hecho esos estudios, quién ha hecho esos estudios, de luego.
Ustedes reclaman, además, daños y perjuicios por la suspensión de esta medida. ¿Exactamente a qué nos referimos, Expedito?
Evidentemente, económicamente seguimos expresando, o sea, ya se ha hecho, se ha intentado un pequeño gesto para intentar regularizar el sector, para poder estar más cómodo y ganar, y si no ganar más, ganar lo mismo, pero vivir en mejor calidad de vida, pues nos siguen truncando y poniendo piedras, pues nosotros tendremos, como ellos argumentaban, que son 140 euros lo que van a pedir ellos, según ellos y según el ayuntamiento, pues nosotros, desde luego, eso no lo ganamos. y ya que ellos lo ganan, pues que no lo paguen. O sea, lo vamos a exigir también judicialmente.
¿Consideran que este tema se puede empantanar, teniendo en cuenta de que ya tenemos una resolución judicial, un auto, más que resolución firme, y que ustedes ahora van a reclamar también a la justicia que se proponga estos dos días libres? ¿Es posible que se quede en los juzgados empantanado y al final no salga ni una medida ni la otra?
Puede ser que se quede empantanado, pero de todas formas empantanado estamos ya, tanto en cuanto estamos esclavizados al trabajo. Quiero recordarle a los oyentes que cuando se hicieron las inspecciones, las inspecciones por parte de la agencia tributaria, se tuvo que hacer a las 3 de la tarde porque sabían que empezaban a trabajar a las 3 de la mañana. O sea, se sabe perfectamente, los inspectores de trabajo saben ya que se trabaja 12 horas diarias. Eso no es ninguna nada oculto. Los mismos inspectores lo sabían. Entonces, y no se hace nada por intentar paliar esa esclavitud en la que hay un montón de trabajadores, donde los asalariados tienen que pagar para tener ejercer el derecho legítimo constitucional del trabajo. Uh-huh. Hay que pagar para trabajar. Uh-huh. Y esa esclavitud no se hace nada. Y encima tienen que trabajar los 7 días de la semana. Un pequeño gesto serían 2 días. Qué casualidad que los floteros están muy contentos con esa decisión judicial de entorpecer más, por lo menos, y me sorprende bastante que una parte de los asalariados, que fue la que luchó bastante contra los floteros, pues ahora haya cambiado de tercio y se encuentra ahora luchando, no sé, en otras causas que no sabemos por qué. Uh-huh. De luego, los floteros están muy agradecidos.
¿Ustedes van a presentar la demanda? ¿Ya la tienen presentada? ¿Qué es lo que
vamos a hacer? Vamos a consultarlo con el abogado, a ver las posibilidades judiciales que tenemos. Desde luego nos sentimos perjudicados. Uh-huh. Y algo tenemos que hacer. O sea, nos han llevado y ellos, los compañeros esos, han decidido ir a los juzgados, pues vamos a los juzgados y vamos a decidir en los juzgados esa aporte. Si se empantana o no. Empantanado estamos ya. Lo peor que puede pasar es que no se pongan los 2 días libres, pero eso es que es lo que tenemos ya. Y yo dudo mucho que un juez democrático, en una sociedad democrática, que pertenezca a la sociedad europea, supuestamente civilizada, sea capaz de consentir la esclavitud. Y nosotros le vamos a explicar claramente la esclavitud en la que están sometidos los trabajadores asalariados y autónomos. Y nosotros, desde el minuto uno, pusimos el cuentakilómetro cero hace algunos años y estamos luchando contra esa esclavitud, contra esa fraude que había en Hacienda y contra esas malas costumbres, malas praxis que hay dentro del sector.
También le quiero preguntar sobre esas declaraciones de los consignatarios, ¿no?, que consideran que con estos 2 días libres se impide contar con sus taxis de confianza. ¿Cuál es la respuesta de Satlat?
Pues que hay más taxistas, no tienen que ser solo. Los consignatarios no nos van a marcar nosotros, a más de mil padres de familia, las pautas de trabajo. Los consignatarios que tengan su profesión, y si no están a gusto aquí en la isla, que se vayan a otra isla. Nosotros no dependemos de ellos ni trabajamos de ellos. Nosotros trabajamos de nuestro trabajo en la calle. Que contraten al resto de 1000 compañeros que hay también trabajando y no lleven a solo a los suyos. Uh-huh. Los consignatarios, que no sé por qué tienen que hablar, pero bueno, si quieren meterse en la fiesta, uh-huh, baile para todo el mundo ahí.
Expedito, ¿es imposible que esta fiesta termine en paz?
Evidentemente, son 30 años de malas praxis, de tanto fraude y demás, pues no va a terminar en paz, teniendo en cuenta que ya hay sanciones, que ya hay expedientes abiertos, van a haber revocaciones. ¿Qué esperas? Que los que entreguen las licencias se les revoque y tengan que pagar multas, lo hagan alegremente. Pues no, en paz no va a haber.
Bueno, pues nosotros, por lo menos, intentamos desde nuestra posición aclarar términos, hablar con unos y otros para saber cómo está la situación y, sobre todo, informar a nuestra audiencia, es decir, a la población. Este es un conflicto que ya nos gustaría, de verdad, por el bien de todos, que lleguen acuerdos y, sobre todo, que se consiga la paz después de tanto tiempo, lo cual es muy difícil porque sabemos incluso que hay rencillas personales. Hemos hablado con Expedito Suárez, que es el presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canadá.
Fisgando un poquito tu blog, Marisol, porque no sé si sabes tú que nos escuchas que Marisol escribe un blog que se llama Adelgazar Sabiendo dentro de Mujer Hoy, ¿no?, en su web. Y uno de los que más me ha gustado es: ¿te falta magnesio? Vigila estos síntomas. Tantas veces que hablamos aquí del magnesio. Hay que insistir
Sí.
¿Por qué? A ver, Marisol, ¿qué pasa con el magnesio?
Pues mira, es que hablamos siempre de calcio, de hierro, la gente es muy consciente de la carencia de estos minerales, ¿no? Pero no tiene tanta, no es tan consciente de la importancia que tiene el magnesio, que fíjate que interviene en más de 300 funciones vitales del organismo. Por ejemplo, la relajación muscular, el control de los niveles de azúcar, la presión, la formación de los huesos, porque no solo de calcio viven los huesos, o la producción de energía. ¿Por qué hay esa carencia de magnesio en la actualidad? Pues los expertos creen que es por la superexplotación de los campos, que ha vaciado la tierra de ese mineral, con lo cual los cereales, las legumbres, los vegetales que consumimos tienen niveles de magnesio más bajos,
muy bajos, sí,
de los que necesitamos. Bueno, los cinco síntomas a los que íbamos a indicar que son, que indican carencia de magnesio. Uno es la depresión. Fíjate, hace más de un siglo los médicos ya recetaban magnesio a pacientes con depresión. Y un estudio realizado hace poco en Croacia vio que muchas personas que habían intentado suicidarse tenían niveles muy bajos de magnesio. Ventaja del magnesio, que no tiene los efectos secundarios de los fármacos antidepresivos.
Bueno, pues fíjate, uno de los puntos importantes de la falta de magnesio, depresión, hay más. Los vamos a ir comentando en el programa de hoy. Será dentro de un rato porque ahora llegan las noticias de la una.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sorpresa en círculos económicos. César Alierta abandona la presidencia de Telefónica. Sepamos por qué, jefe de economía, Joaquín Bizmanos.
La verdad es que nadie lo esperaba, al menos ahora. Después de casi 16 años, César Alierta deja la presidencia. Será sustituido a partir del 8 de abril por José María Álvarez Payete. Es el actual consejero delegado, el directivo más preparado, según Telefónica, para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital. Y es que esa es la clave del nuevo plan estratégico y lo que ha podido precipitar el relevo. Alierta, de 70 años, seguirá como consejero al frente de la Fundación Telefónica. Bajo su mandato ha situado a la multinacional como líder de los mercados clave de Europa y de América Latina. Las acciones de la operadora suben a esta hora.
Un par de apuntes también de última hora de la actualidad política. Acabamos de conocer que esta misma tarde se van a reunir Albert Rivera y Pedro Sánchez, los responsables de Ciudadanos y del Partido Socialista, respectivamente, para actualizar el acuerdo de ambas formaciones. Un encuentro de Rivera y Sánchez tan solo unas horas antes de que el secretario general del Partido Socialista se reúna a su vez ya mañana con el líder de Podemos. Y el pleno del Congreso va a debatir, será el próximo día 6, si lleva al gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional tras la comparecencia a petición propia de Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Egipto ha mandado una unidad de fuerzas especiales al aeropuerto chipriota, donde ha aterrizado el avión secuestrado esta mañana. El secuestrado pide también la liberación de presos políticos en Egipto. Buscamos esa última hora, Manuel Ángel Gómez.
El secuestrador del avión de Egypt Air es un ciudadano egipcio, Saif el-Din Mustafa. Primero ha pedido ver a su exmujer y entregarle una carta. Ahora estaría exigiendo la puesta en libertad de presos políticos en Egipto. El ministro de Aviación Civil egipcio ha dicho que la realidad es que hay un secuestrador a bordo de un avión en Chipre y que no saben si es cierto o no que tenga un cinturón de explosivos. Pero que no pueden correr riesgos y están actuando como si la amenaza fuera real.
La Comisión Europea asegura que el acuerdo con Turquía empieza a funcionar y que se ha reducido drásticamente la llegada de inmigrantes a Grecia. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez.
Antes del acuerdo llegaban a Grecia unas 2.000 personas al día. Desde la firma del mismo han entrado 2.000 personas, pero en más de 8 días, como explica la portavoz comunitaria Natasha Bertot. Esa reducción del número de inmigrantes apenas se ha traducido en un aumento de llegadas a Europa a través de otras rutas. Además, la mayor parte de países empieza a ofrecer ya ayuda, policías de fronteras, intérpretes o guardacostas, para ayudar a Grecia. El punto negro de este acuerdo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han dejado de trabajar ya al considerar que se están convirtiendo los centros de acogida en centros de detención.
Y se ha suspendido la manifestación prevista a favor del concejal en Jaén de Podemos, Andrés Bódalo, en busca y captura tras ser condenado por agredir a un concejal del PSOE en Jódar, en Jaén. Hasta allí nos vamos. COPE en Jaén, Antonio Agudo.
Por el momento no se ha registrado ningún incidente, aunque hay una fuerte presencia policial en la ciudad de Jaén. Bodalavo está en busca y captura desde anoche a las 12. En cualquier momento puede ser detenido. Él dice estar tranquilo y reitera su inocencia.
Bueno, sí, me ha llegado la notificación, me tengo que ir a la cárcel a presentarme. Anoche tenía que estar a las 12 allí, pero ya no me he presionado. Voy a esperar aquí que vengan por mí. Pues creo que sí, ha estado la policía por aquí, la Guardia Civil.
El sindicalista ha recibido el apoyo de dirigentes nacionales del Sindicato Andaluz de Trabajadores y también de Podemos.
Y la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona va a presentar sus respetos a Johan Cruyff, Laura González.
En unos minutos hará su aparición en el Camp Nou, todo el primer equipo que hasta ahora no ha podido hacer ningún acto oficial por las diferentes citas con las selecciones. Nos vamos al estadio, Silvia Ortiz.
Todavía no han llegado los jugadores del primer equipo. La comitiva va a ser encabezada por Luis Enrique y los capitanes Iniesta y Busquets. El equipo se está desplazando desde la ciudad deportiva después del entrenamiento que ha hecho esta mañana con un minuto de silencio por Johan Cruyff, en el que Luis Enrique ha recuperado 8 internacionales preparando ya el clásico del sábado. El memorial, que ya ha recibido más de 45.000 visitantes, se cerrará esta tarde a las 2. El hijo de Cruyff, Jordi, ofrecerá las primeras declaraciones públicas y a las 3, aquí en el Camp Nou, la familia del holandés recibirá el pésame de los más allegados en un acto privado.
Hoy martes todavía quedan amistosos por jugarse. Los más importantes son el Alemania-Italia, Inglaterra-Holanda, el Portugal-Bélgica, que es el partido que iba a jugarse en Bruselas, pero se cambió la sede a Leira, Portugal, por motivos de seguridad, y el Francia-Rusia, el primer partido que se juega en Saint-Denis tras los atentados del 13 de noviembre en París. Y una última hora del baloncesto: el exjugador del Real Madrid, Pablo Prigioni, ha confirmado que no asistirá a los Juegos Olímpicos del próximo verano con Argentina.
Gracias, Laura. La 1:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal fue usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE. Estar informado.
Informado. 12:06, saludos a todos los oyentes que ahora mismo sintonizan con las frecuencias de COPE Canarias en el archipiélago. Está a punto de comenzar la intervención del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el primer debate sobre el estado de la nacionalidad en la novena legislatura. Vamos a escuchar ya en directo al presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Retransmisión en directo desde el Parlamento de Canarias.
Especialmente a los portavoces y presidentes de los grupos y presidentas, que tendremos la oportunidad en este primer debate de la nacionalidad de esta legislatura. Señorías, me presento hoy aquí, tan solo 8 meses después de haber tomado posesión, para rendir y dar cuenta de la acción del Gobierno, pero sobre todo para reiterar mi compromiso personal y político con Canarias y con quienes aquí sentados representan a todos los canarios. Un compromiso que nace del corazón y que se asienta en el convencimiento firme de que otra Canarias, una Canarias mejor, es posible. Hoy, si me lo permiten, vengo a hablarles a ustedes como depositarios de la soberanía popular, pero vengo también a hablarles a los más de 2 millones de canarios para los que trabajamos, a los que hayan o no depositado su confianza en nosotros. Les debemos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra entrega. La responsabilidad es enorme, porque enormes son los sueños y aspiraciones de esos más de 2 millones de canarios a los que servimos. Héroes anónimos que están en cualquier parte. Cada día sueñan, crean, enseñan, cultivan y se esfuerzan para conquistar los pequeños y grandes éxitos con los que construyen sus vidas. Hoy, señorías, quiero hablarle al agricultor de la Jeria que se ha levantado al alba para trabajar la viña, al pescador majorero que regresará esta noche tras un día entero en la mar, al emprendedor gomero que hoy contratará a su primer empleado, al joven palmero que está desarrollando su primera patente, a la profesora de cualquiera de nuestras escuelas unitarias herreñas que se está preparando a sus chicos para convertirlos en hombres y mujeres más preparados que sus padres, al médico de atención primaria que hoy, en un ambulatorio Gran Canario, dedica más tiempo a cada paciente que el que indican los ratios y estadísticas, a la dueña de un restaurante tinerfeño que hoy confía en dar salida a todos sus menús. A ellos, a todos esos héroes anónimos, me dirijo hoy. Porque por todos ellos estamos trabajando intensamente desde nuestro primer día. Con aciertos y errores, nos esforzamos para lograr que su día a día sea mejor y que su mañana pueda ser como desean para ellos mismos, para sus hijos y para su tierra. Me dirijo también al anónimo canario que cité en mi discurso de investidura, aquel que escribió en el reverso de una papeleta electoral que llegó por correo una terrible frase: no tengo esperanzas de volver a Canarias. Hemos estado trabajando sin descanso en estos 8 meses para que esas palabras, esa realidad que han vivido y siguen viviendo miles de canarios a lo largo de la historia de este archipiélago, no tengan que volver a ser escritas. Y me dirijo también a José Luis Esmori, a Juan Manuel Díaz, a Ángel Luis Betancourt, a José Carlos Gutiérrez, a Jonathan Ramos, a Miguel Arias y a Daniel Nauset. 7 canarios solidarios, 7 héroes que están demostrando que los canarios no olvidamos. Son nuestros héroes de Lesbos, que con o sin medios se han lanzado miles de veces al mar para salvar la vida de niños, madres, jóvenes y adultos que huyen de la guerra y de la miseria. Nuestra condición geográfica nos ha convertido en un pueblo solidario. Hemos sido un pueblo migrante y hemos compartido la angustia de miles de personas que llegaron a nuestras costas buscando lo mismo que nosotros buscamos en Cuba o en Venezuela décadas atrás. Somos un pueblo que se sintió defraudado por la respuesta de Europa cuando vivimos en carne propia en el 2006 lo que luego vivió Lampedusa o Malta y ahora vive Lesbos. Y somos un pueblo que se planta, que se niega a mirar a otro lado y que se levanta en la defensa de miles de personas que huyen con sus hijos buscando la paz. Nosotros fuimos ellos. No lo olvidamos, como no lo olvidan esos 7 canarios que están dando en Lesbos la mano a los refugiados a los que Europa les ha dado la espalda. Tanto dolor no se puede seguir abordando desde la más absoluta indiferencia por parte de quienes están obligados a buscar salidas para afrontar un desafío que exige una política común. Una salida que Canarias reclamará junto a Lesbos, Lampedusa y Malta en una reunión que celebraremos el próximo mes de mayo en Grecia y posteriormente en Bruselas, porque no podemos permitir que nuestras aguas sigan siendo el escenario del trágico final de tantas vidas. Y permítanme además que haga un inciso y haga referencia a un asunto de triste actualidad. Y permítame también que desde esta tribuna envíe nuestra solidaridad y condolencia a las víctimas inocentes de un terror que tristemente se ha convertido en universal. La barbarie terrorista vivida recientemente en Europa y Asia nos obliga a unir fuerzas. Frente al terrorismo, firmeza. Frente a quien intenta imponer razones mediante la fuerza, más democracia. Esa debe ser nuestra respuesta. Señorías, gobernar es solucionar el ahora, pero también pensar en el mañana. Y nuestro mayor reto es explorar nuevas vías que nos permitan ser más fuertes como pueblo y desandar aquellos caminos fallidos que seguimos empeñados en repetir. Hacer tan fuerte nuestra economía para que nuestra sociedad pueda superar los embates de crisis financiera generadas a miles de kilómetros de este archipiélago, sin dejar atrás a un solo canario ni a una sola isla. Puede que algunos piensen que en 8 meses poco se puede cambiar. Yo les digo que se equivocan. Se puede cambiar mucho en 8 meses. Es más, se puede cambiar mucho en un solo día. Es posible cambiar cuando se deja de hablar sobre lo que se puede hacer y se empieza a trabajar en lo que se debe hacer. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos creado nuevos espacios de diálogo que antes no existían, reabierto debates que permanecían estancados y consolidados foros que son claves para nuestro futuro. Sí, hemos dejado de hablar sobre lo que debía ser mientras creábamos las condiciones para que el diálogo volviera a formar parte de la acción política. Hemos dado pasos importantes en el desbloqueo de los parques eólicos hasta lograr que hoy sea una posibilidad real que las renovables pasen del 9 al 21%. En la redacción de una nueva ley del suelo. En recuperar para Canarias los ingresos del ICTE. En la definición de una estrategia para lograr una mejor financiación autonómica. En el respaldo unánime de esta Cámara a incrementar la dotación para la prestación canaria de inserción. En comenzar la elaboración de un plan contra la lucha de la explotación laboral. En el establecimiento de marcos de trabajo para que los sectores productivos se retroalimenten entre sí. En el inicio de los trabajos de redacción de una nueva ley del deporte. O en los primeros pasos que hemos dado para simplificar y eliminar las trabas al comercio electrónico. Hemos avanzado en la redacción de un nuevo REF económico y hemos logrado que se desbloquee y apruebe definitivamente el REF fiscal. Hemos tendido sólidos puentes con las universidades. Destinamos 25 millones de euros a impulsar la economía azul y hemos incrementado en un 73% las partidas destinadas a innovación e investigación. Hemos empezado la tramitación de un plan de urgencias y un nuevo plan de salud y comenzamos a trazar un nuevo rumbo para la formación profesional con el objetivo de enlazar formación y empleo implicando a empresas, instituciones y docentes. Todo esto y mucho más. Nos comprometimos a consensuar una nueva ley de servicios sociales que, si bien reconozco no va tan rápido como todos quisiéramos, sí avanza con el diálogo en el tercer sector, con los colegios profesionales y las instituciones. Y hemos devuelto la universalidad a la sanidad canaria garantizando el servicio a la población inmigrante. Sí, es posible avanzar en 8 meses, pero también les digo que 8 meses no son suficientes, como tampoco lo serán 8 meses más. El giro de 180 grados que debemos dar a esta tierra precisará mucho más tiempo. Estamos dando los primeros pasos y aunque el final del recorrido esté lejos, mi voluntad, la voluntad de este gobierno, es firme para avanzar en esta dirección con el convencimiento de que ya no hay marcha atrás. Señoría, en el debate de investidura mi compromiso fue con el diálogo constante con la sociedad y todos sus representantes organizados. Y hoy aquí ante ustedes vengo a renovar un compromiso que en mi caso es un credo y en el caso de este gobierno es una estrategia para tender alianzas que nos permitan crecer como sociedad. Todos juntos, todos al mismo tiempo. Y en ese empeño por el diálogo no hemos estado solos. Este gobierno ha encontrado más manos tendidas que muros, más síes que noes. Con todos y cada uno de los grupos presentes en este Parlamento hemos llegado a acuerdos en temas de vital importancia. Seguro que no tantos como todos quisiésemos, pero sí lo suficiente para comprobar que perseguimos los mismos objetivos, aunque planteemos soluciones diferentes, y que el entendimiento no solo es posible, sino real. Ese empeño lo hemos llevado durante todos estos meses no solo a esta Cámara, sino también fuera de ella. Los agentes económicos y sociales han sido coprotagonistas de la acción del Gobierno con un sentido de la corresponsabilidad que no puedo dejar de agradecer desde esta tribuna. Hemos sometido a su consideración asuntos de vital importancia que hasta ahora estaban reservados a la esfera de decisión exclusiva de este Gobierno. Hemos creado las mesas de diálogo entre sectores. Lo hicimos ante el escepticismo general, siendo conscientes de que frases como que el sector primario alimenta al turístico, que la construcción y el turismo vayan de la mano, o incluso es necesaria una diversificación de nuestra economía, suenan vacías de tanto repetirlas a lo largo de los últimos 20 años. Entendemos ese escepticismo, como entendemos además la circunstancia que hasta ahora no lo habían hecho posible, pese al empeño y dedicación de quienes nos precedieron en el Gobierno. Pero también quiero recordarles que en estos momentos hay algo que marca la diferencia. Ahora coinciden todos los elementos que lo convierten en un reto posible. El compromiso político y personal de todos los miembros de este Gobierno. El compromiso de todos los sectores que, con lógicas reticencias, acordaron sentarse a dialogar y han encontrado frente a ellos el mismo deseo de superar las barreras que antes frenaban acuerdos, cediendo unos y otros. Una mano de obra cualificada y deseosa de demostrar su capacitación. Y un cambio de ciclo económico que se presenta como una oportunidad para fijar nuevas formas de trabajar y gestionar. Les decía en mi discurso que estamos en un ahora o nunca. Y me satisface decirle que en esta apuesta por la diversificación de nuestra economía, todos, dentro y fuera de esta Cámara, hemos apostado por el ahora. Y en ese ahora puedo decirles que esas mesas de diálogo comienzan a dar su fruto, poco a poco, lentamente, pero con paso firme. Más de 50 reuniones técnicas entre el sector primario y turístico han permitido formalizar los primeros dos acuerdos entre cadenas hoteleras y productores locales. Un primer paso en la dirección correcta. Recuerdo unas palabras de un agricultor en la reunión que hicimos del sector primario y el turístico en la Jerez. Debemos partir de la realidad existente, sin ideas preconcebidas ni prejuicios entre ambos. Y lo primero que debemos hacer, tanto unos como otros, es empezar a conocernos. Y así nos lo hemos planteado, no solo entre estos dos sectores, sino también tejiendo redes entre el resto. Siempre se ha dicho que vivimos del turismo, pero de espaldas al turismo. Y es cierto, no tiene sentido tener un motor económico que supone el 31% de nuestro Producto Interior Bruto, el 36% de nuestra mano de obra y que ocupa tan solo el 3% de nuestro suelo y que este sector no tire de nuestra industria o de nuestro sector primario. Para este mismo año hay programados 1,7 millones de plazas más aéreas hacia Canarias, 16,2 millones de plazas en total, lo que augura unos datos turísticos sin precedentes en la historia de Canarias. Y ello, en sí mismo, supone una oportunidad para el turismo, pero también para el resto de los sectores. Todo debe interrelacionarse, todo debe crecer de la mano, juntos. Y por eso, esta que citábamos no es la única alianza que hemos consolidado. Juntos trabajan también con la coordinación del Gobierno, el sector turístico y el sector de la construcción, con un objetivo fundamental, la rehabilitación. Señorías, el primer mensaje de mi discurso de investidura fue el de mostrar mi convencimiento de que las crisis, esta crisis, se iba a superar. Aún seguimos en crisis. Es tristemente obvio, pero también es cierto que las cifras indican un incipiente cambio de tendencia económica. No vengo aquí a dibujarles una retahíla de cifras que adornen la realidad. Porque es cierto que se está creando empleo, 49.000 en el 2015. Es cierto que las expectativas de crecimiento para el 2016 rondan el 3%. Es cierto que se ha rebajado la tasa de paro del 30,30 al 26,75. Todo eso es cierto, pero son solo números. Números que hablan en su mayoría de un momento de cambio, de remontada económica, de buenas expectativas para la generación de riqueza y empleo. Cifras que hablan de una ocupación turística récord durante los dos próximos años, que hablan de una naciente ilusión en el sector de la construcción y el comercio, que indican, en definitiva, que esta última crisis económica se aproxima al fin de sus días. Pero, insisto, son números que señalan un cercano cambio de tendencia y que nos invitan a ser optimistas, pero que nos deben hacernos olvidar otra realidad. Estas expectativas de crecimiento conviven con una situación que no quiero esconder aquí. Conviven con unos datos de paro que siguen siendo preocupantes, porque ese porcentaje esconde la frustración de 243.632 personas que siguen sin encontrar empleo. Conviven también con unos porcentajes de pobreza y exclusión social del 27,6 y del 37% respectivamente. Y con una realidad en la que los comedores escolares de verano siguen siendo una necesidad en esta tierra. Una realidad se solapa con la otra. Una nos hace pensar con optimismo en el futuro y la otra nos obliga a entender que de nada sirve salir de esta crisis si lo que queda tras ella es una enorme e insalvable brecha social. Superar la crisis sin salvar esa brecha social sería un fracaso para esta sociedad y este Gobierno no lo va a permitir. Lo he dicho en muchas ocasiones, no creo en las soluciones mágicas porque no existen, pero sí en la potencialidad de muchas pequeñas soluciones. En unas comenzamos a trabajar ya y otras comenzarán en breve a ser una realidad. Por ello, en la Ley de Presupuesto para la Comunidad Autónoma nos decidimos a reforzar las políticas sociales, destinando el 80% del presupuesto a la atención de los canarios con el objetivo de reducir esa brecha social. Dimos especial relevancia a la prestación canaria de inserción y a las ayudas a la dependencia para poder dar sostén a muchas familias que aún no tienen ningún recurso. Buscamos respuestas inmediatas a sus necesidades, sí, pero también queremos darles respuesta a más largo plazo, para que puedan superar su situación, y para ello hemos empezado a trabajar en un plan contra la pobreza y la exclusión social. Además, a lo largo de este año incrementaremos de forma sensible, en conversación con los cabildos y gracias a la colaboración entre administraciones, el número de plazas de atención a personas dependientes para poder dar respuesta real a las demandas de la sociedad. Señorías, la dependencia es una ley del Estado y las leyes están para cumplirla. Pero no nos preocupa porque sea una ley. Detrás de cada caso, detrás de cada cifra, hay un canario o una canaria en un centro de día, en una plaza residencial, atendidos por sus familiares, casi siempre mujeres. Es por eso porque nos preocupa. Sabemos que partimos de una situación difícil marcada por una crisis y que queda mucho camino por recorrer. Pero es innegable el cambio de tendencia. Innegable que el año pasado inyectamos 1,9 millones de euros en ella cuando llegamos al gobierno. Innegable que este año serán más de 7 millones, probablemente nos acerquemos a los 9. Y que el número de plazas aumentará en el 2016 como nunca. Serán, señorías, 823 nuevas plazas para personas dependientes. Todo lo que los cabildos nos habían solicitado. Y tengan en cuenta que esta cifra es superior a todas las plazas creadas entre el 2012 y el 2015. Eso, señorías, es la constatación de la creencia firme de este gobierno en las personas de esta tierra. La brecha social se combate fortaleciendo los servicios públicos, la educación y la sanidad principalmente. Por ello, estamos trabajando en dos planes paralelos para la mejora de la atención sanitaria. Por un lado, un plan de urgencia que estará concluido en junio tras recabar las aportaciones de los agentes sanitarios. Y por otro, en el refuerzo de la atención primaria con un plan de salud que tendrá especial incidencia en la prevención y que convertirá la salud en un factor estructural de la política del ámbito local y como parte de las políticas educativas, económicas y sociales. En educación y en nuestro apoyo a quienes cuentan con menos recursos y para lograr el fortalecimiento de nuestro sistema educativo, anuncio hoy la voluntad del Gobierno de avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto escolares para las familias con menos ingresos. Porque una de las condiciones que más afecta a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación es la disponibilidad de materiales curriculares para todos los alumnos. Un libro es mucho más que eso. Es la herramienta más importante para aquellos que anhelan un futuro mejor. Es el inicio de un camino de prosperidad para aquellos que no tienen nada. Es una oportunidad para aquellos a los que no podemos condenar a la exclusión porque sus familias no pueden ofrecer algo tan necesario como un libro. Porque entendemos que ningún alumno, por el hecho de no tener posibilidades económicas, ha de dejar de poder cursar enseñanza posobligatoria o de hacerlo en peores condiciones. Por ello, el Gobierno de Canarias destinará más de 24 millones de euros en tres cursos para que todos los alumnos de enseñanza no universitaria con determinadas condiciones económicas puedan acceder a la gratuidad en los libros de texto. Será una medida que aplicaremos de forma escalonada y que espero que tenga un fuerte impacto en la renta disponible de las familias y en especial en la mejora de la formación de nuestros jóvenes, garantizándoles los medios para poder desarrollar su talento. Porque lo que queremos es generar oportunidades para nuestros hijos. Y para ello debemos ponernos retos reales y asumibles en mejoras de su formación. Y en este caso me voy a referir a la mejora de los idiomas. Así, nos proponemos como reto lograr en esta legislatura incrementar el segundo idioma en los 605 centros escolares públicos hasta tercero de primaria, con el objetivo de que en 10 años todos los alumnos tengan un nivel competencial de idiomas que se traduzca en que el alumnado de bachillerato termine sus estudios con un nivel B2, los de secundaria con un B1 y los de primaria con un A2. Y también en educación pondremos en marcha el proyecto Enlaza, que se presentará al Consejo Canario de Formación Profesional el próximo mes de abril. Se trata de un proyecto con horizonte en el 2020, en el que se está trabajando coordinadamente desde las áreas de educación y empleo y que también incluirá el Plan Canario de Formación Profesional 2017-2019. Es un proyecto de empleabilidad a través de la formación profesional, que implicará el resto de consejería y en el que necesariamente tenemos que contar con el sector empresarial, especialmente el industrial, fomentando la innovación y el emprendimiento. Un proyecto que sigue el modelo vasco referente en Europa y que vincula empresa y formación para la creación de empleo estable y de calidad, y que tiene a los jóvenes como principales destinatarios. Se trata, en definitiva, de medidas realistas que buscan mejorar la calidad de vida de los canarios en peor situación económica, para que la falta de ingresos no sea también una falta de oportunidades. Y, señoría, de oportunidades perdidas está llena nuestra historia. Oportunidades perdidas que en la mayoría de las ocasiones han venido de la mano del enfrentamiento, de la falta de diálogo, de la incapacidad de poner el interés general por encima del partidista. Oportunidades perdidas que se han convertido en fracaso que han frustrado a generaciones enteras de canarios y de canarias. Y la falta de gobierno en Madrid es la constatación de un fracaso colectivo, que para Canarias además es dramático. Los ciudadanos votaron diálogo y lo que el Congreso de los Diputados les ha devuelto es ruido, bronca y líneas rojas. Pese a ello, este gobierno seguirá buscando cualquier resquicio para negociar y lo haremos hasta el último segundo del Ejecutivo en funciones. El objetivo es claro, avanzar tanto como se pueda para poder sellar acuerdos en el minuto uno del nuevo gobierno, sea cual sea su sigla y sea cual sea su color político. Cuando hablamos de retomar las conversaciones y el diálogo y nos sentamos con los representantes del Gobierno del Estado, no estamos hablando solo de política. No es un diálogo retórico. Hablamos de que el diálogo se ha retomado en todas las instituciones, entre políticos, sí, pero también entre técnicos y funcionarios. Precisamente los mismos técnicos y funcionarios que van a seguir gestionando los asuntos canarios en el futuro. Y ese diálogo nos ha permitido abrir puertas cerradas antes. Y donde no había puertas nos ha permitido abrir ventanas. Logramos avanzar en 3 meses mucho más que los años anteriores. Desbloqueamos los parques eólicos y el REF fiscal. Y hemos avanzado en el REF económico. Hemos logrado trazar una estrategia conjunta con el Estado para dar a conocer al mundo las ventajas que nos convierten en el mejor lugar de Europa para invertir. Hemos logrado, gracias al diálogo con el Estado en todos los niveles, condonar el pago de más de 160 millones de euros anuales provenientes del extinto ICTE. Dinero que vamos a invertir en generar economía y empleo a través de un fondo de desarrollo que tendrá al menos 10 años de vigencia y en el que hemos implicado a cabildos, ayuntamientos y universidades. Mucho se ha hablado del Fondo de Desarrollo. Quizás se ha hablado mucho y se ha escuchado poco. Y es normal que eso ocurra. Es normal que eso haya ocurrido porque es lo que sucede cuando se sale de la zona de confort y se avanza en una nueva senda. Señoría, no se pueden lograr resultados distintos haciendo las mismas cosas. Por eso, este Fondo de Desarrollo del que tanto se ha hablado plantea una nueva forma de entender y gestionar lo público, primando el proyecto, la idea generadora de empleo y economía, y no el cuánto me toca. Y fomentando algo que tendría que ser la norma, el diálogo entre administraciones y la búsqueda de consensos entre corporaciones, para fijar juntos el modelo de cada isla y la suma de las islas, el modelo de Canarias. ¿Es más complicado? Sin lugar a dudas. Les aseguro que si este gobierno hubiese decidido incluir los recursos en el presupuesto o lo hubiésemos repartido tal y como se había venido haciendo hasta ahora, nos habríamos ahorrado muchísimos titulares y mucho, muchísimo trabajo. Pero también les digo que si hubiésemos hecho eso, habríamos defraudado a los canarios porque estaríamos repitiendo una fórmula que ya sabemos que está abocada al fracaso. El Fondo de Desarrollo busca ser un acelerador para la economía de cada isla y cada una de ellas deberá definir su modelo, sus prioridades, en qué, cuándo y dónde debe priorizarse la inversión. Es una invitación constante al entendimiento entre administraciones y, por tanto, una apuesta por la solidaridad insular y entre islas. Y es, en definitiva, una oportunidad para levantar la mirada y no pensar en el hoy, sino en el mañana. Este fondo es una oportunidad también para desarrollar iniciativas que nunca antes se habían explorado. No podemos volver a crecer de la misma forma, ni tampoco se pueden perpetuar los mismos desequilibrios de siempre. Nuestro archipiélago necesita un cambio y los canarios nos reclaman que impulsemos ese cambio y que lo hagamos con el objetivo de fortalecer nuestra estructura económica y forjar un sistema productivo más competitivo. Un proceso que solo es posible en un espacio abierto al diálogo y la participación activa de los sectores tradicionales, pero también de aquellos nuevos agentes que se incorporan a nuestra economía. El triángulo formado por la inversión, el conocimiento y el empleo será la esencia de un fondo que dispondrá de al menos de una inversión de 1.600 millones de euros en los próximos 10 años. Un fondo que además coincidirá en el tiempo con la ejecución de los distintos programas europeos que se impondrán una inyección de 2.200 millones de euros en las islas hasta el 2020. Las piezas que conforman este fondo encajarán en otras acciones paralelas que está impulsando el Gobierno de Canarias para que la simplificación de la administración, la reforma económica del REF, el impulso de la conectividad aérea y marítima, la internacionalización de la economía, la concertación social, el desarrollo de una estrategia específica de formación y empleo y la definición de un modelo educativo más conectado con la economía. No podemos dejar de intentarlo. Hemos recorrido un largo y doloroso camino durante los más de 7 años de crisis y ahora comienza otro largo viaje. Un viaje de esperanza y oportunidades, una travesía hacia un nuevo modelo. Señorías, comprendo las reticencias de a quien le asusta lo nuevo o prefiere anclarse en lo que conoce. Pero me satisface decir que el apoyo a este Fondo de Desarrollo ha sido abrumadoramente mayoritario por cabildos y ayuntamientos de todo signo político. Algo que nos enorgullece y nos invita a seguir abriendo e implantando nuevas formas de trabajar y gestionar. Señorías, el Fondo de Desarrollo será sin lugar a dudas un éxito de Canarias y fruto de esa nueva línea de diálogo que hemos retomado con el Estado. Sin embargo, es solo un primer cimiento, una primera puerta a otras muchas más que estamos obligados a abrir. Como también es una obligación, un compromiso adquirido en el debate de investidura, aprobar una nueva ley del suelo. Ya conocen ustedes el borrador. Un borrador en el que se ha estado trabajando intensamente durante 8 meses, desde el minuto 1 de este Gobierno. Una ley que espero que se enriquezca tras su paso por esta Cámara y que responde a la necesidad de dar respuesta a otro compromiso del discurso de investidura. Lograr que la Administración no frene, sino impulse. Una declaración de principios en favor de la protección y conservación de nuestro territorio y una primera muestra de nuestro compromiso con la simplificación administrativa. Una norma clara, sencilla, que iguala a todos los ciudadanos, desde el pequeño ganadero que quiere modernizar o ampliar su explotación al constructor que planea la remodelación de un hotel en pleno núcleo urbano. Una ley, señorías, que nos va a permitir derogar 4 leyes y que además asume la mayoría de edad de nuestras administraciones. Tras 38 años de democracia, no podemos alarmarnos porque nuestras administraciones locales o insulares asuman nuevas competencias. Nuestras administraciones no necesitan tutela. Existen los mecanismos de control internos y externos suficientes como para garantizar la correcta gestión del suelo y no debemos tener miedo de asumir la independencia de cada administración. Porque, como les decía antes, repetir fórmulas buscando resultados distintos supondría un fracaso que no nos podemos permitir si queremos crecer. Imponer modelos desde despacho sin conocer la diferente realidad de cada isla no funciona. Eso ya lo hemos probado y solo ha traído confusión normativa, oportunidades perdidas y frustración. Hace tan solo una semana, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Estrada de Navarro, calificaba este borrador como una iniciativa acertada, oportuna y necesaria para la economía de las islas. Me alegra enormemente que coincidamos en la necesidad de modificar esta norma, que estoy seguro que con las aportaciones de todos ustedes y el debate al que se someta en esta Cámara será mucho mejor que la que planteamos nosotros. Como también estoy seguro de que las aportaciones que se realicen desde todos los grupos para nuestro Estatuto de Autonomía, cuya tramitación ha sido retomada desde el Congreso de los Diputados, logrará que contemos con un texto en el que se vea reflejada toda la sociedad canaria. A nosotros y ante nosotros tenemos una oportunidad histórica para que el archipiélago y poder abordar desde el impulso de todos los grupos políticos para que ese documento pueda ser aprobado cuanto antes. Porque, como oportunamente señaló el portavoz parlamentario socialista Iñaki Lavandera, Canarias se merece un estatuto de última generación. Coincido plenamente con esta afirmación. No nos merecemos menos y no vamos a tener menos. Señoría, nuestro siguiente gran reto es lograr mejorar nuestra financiación autonómica. Y será un reto que no podemos permitirnos demorar. Cada día que pasa sin gobierno estatal y sin un nuevo sistema de financiación, esta comunidad autónoma pierde 1,9 millones de euros. Un dinero que debería revertir en la mejora de nuestros servicios básicos y en la mejora de la calidad de vida de los canarios. Y, sin embargo, no podemos contar con él. Coincido aquí plenamente con lo dicho en esta Cámara por el señor Román Rodríguez al hablar del modelo de financiación. Decía así: en este tema nos pondremos de acuerdo, porque aquí nos la jugamos todos. Hay que excluir los recursos del REP, que son derechos históricos para financiar nuestros problemas estructurales y participar de la tarta de la financiación autonómica en los mismos términos que cualquier otro ciudadano para financiar los servicios básicos. Totalmente de acuerdo. Este es un tema capital en el que debemos consensuar una posición común y en el que, como usted y su grupo han defendido, debemos hacer nuestros derechos históricos para que no computen dentro de la financiación. Así consta en la comunicación que este Gobierno traerá a la Cámara y así lo defenderemos ante Madrid. Para ello, necesitamos ir todos juntos, con una única posición, todos en esta Cámara: Partido Popular, Podemos, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera, Partido Socialista y Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. Todos coincidimos en la necesidad de mejorar nuestra financiación. En ello coincidimos todos los partidos políticos aquí presentes, las patronales empresariales y los sindicatos, toda la sociedad civil, porque cuando hablamos de un sistema de financiación más justo, estamos diciendo que podríamos atender a 915 dependientes más, tendríamos 1.500 perceptores más de la prestación canaria de inserción y podríamos destinar 10 millones de euros adicionales cada año a formar a 6.450 desempleados. Un sistema de financiación más justo con Canarias permitiría abrir 17 quirófanos más y reducir las listas de espera en 12.495 intervenciones al año. Nos permitiría implementar un programa de inmersión lingüística en los centros públicos con la contratación de 192 profesores y 1.376 auxiliares de conversación y generar 1.725 becas para profesores y 5.500 para alumnos. Un sistema mejor de financiación son 500 maestros más y 476 profesores de la ESO. Un sistema de financiación justo son 13.902 puestos de trabajo más. De eso es de lo que hablamos cuando defendemos un nuevo modelo de financiación autonómica para Canarias. De reclamar para los canarios la calidad de vida y los servicios públicos a los que tenemos derecho y los que en justicia nos corresponden. Y por eso necesitamos anclar definitivamente nuestro REF a la Constitución, algo que llevamos reclamando, para que no quede a la voluntad del Ejecutivo de turno del Estado español, sino que garantice de verdad a nuestra Carta Magna las peculiaridades que tiene nuestra tierra. Estas palabras fueron pronunciadas por la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Noemí Santana, y que compartimos plenamente. En esa defensa de nuestro REF iremos de la mano, señora Santana. Iremos de la mano aquí en Canarias y también en Madrid, si ustedes quieren y deciden mantener su palabra. Señoría, sí quisiera hacer una reflexión en tono de autocrítica. En estos 8 meses, creo que poco o nada hemos avanzado en el propósito de hacer ver y entender lo que supone vivir en el resto de las islas. Hemos visto cómo se abre paso, como una amenaza para nuestra cohesión, un nuevo centralismo que ignora deliberadamente las aspiraciones de desarrollo de las islas periféricas. Para un autónomo herreño es 17 veces más complicado sacar adelante su negocio y crear además 2 puestos de trabajo. Eso ya lo sabíamos, pero comprobar que esas dificultades no se entienden por muchos otros canarios como él es sencillamente descorazonador. Como canario, considero que hemos fallado cuando casi 34 años después de aprobar nuestro estatuto de autonomía, hemos de escuchar en esta sede parlamentaria a un diputado reclamando un trato solidario con las islas periféricas. 34 años después, señorías, 34 años después, en esta sede parlamentaria hay que explicar qué significa vivir en una isla no capitalina. En esta Cámara se ha aprobado el REF, proposiciones no de ley, y propuestas de ley. Una y otra vez, y casi siempre por unanimidad, hemos levantado la mano durante más de 34 años para recordarle a Madrid o a Bruselas que se debe compensar nuestra insularidad, que exigimos un trato diferente para ser iguales. Y en esta Cámara, hace tan solo unos meses, un diputado ha tenido que recordar que se ignora que ese costo de la vida, las limitaciones al transporte, a los servicios educativos, sanitarios, son distintos y peores en las islas llamadas menores. El escaso tamaño de los mercados de las islas menores hace que vivamos aún peores condiciones y mayores limitaciones que las islas más pobladas. Hace tan solo unos meses, el señor Casimiro Curbelo tuvo que venir a esta Cámara a explicar y recordar que la doble insularidad no es una simple incomodidad. Es la dura realidad que viven miles de canarios. Esa realidad es especialmente difícil en las islas más pequeñas por geografía y por la tendencia al envejecimiento de su población, La Gomera y El Hierro. Tener que recordar algo tan básico, algo que para bien y para mal ha marcado nuestra historia como pueblo, que nos define y que nos ha convertido en lo que somos, es francamente frustrante. Canarias es mucho más, muchísimo más que Gran Canaria y Tenerife. La solidaridad y el equilibrio nos han permitido ser un único archipiélago, 8 realidades distintas que avanzan juntas. Esta Cámara ha aprobado, como avanzamos en el discurso de investidura, una comisión para el estudio de la reforma de la ley electoral. Es sano, es positivo escuchar, debatir y dialogar, conocer propuestas y alternativas, pero no olvidemos que el riesgo de pensar y decidir desde las islas capitalinas sin escuchar al resto es idéntico al que corremos cuando se decide desde Madrid sin consultar con Canarias. Señorías, ni podemos ni debemos permitir que siga anidando el espíritu de la insolidaridad. Nos rebelamos porque no nos vamos a resignar a que se instale una realidad en este país de islas de primera y de segunda. No vamos a permitir que conejeros, majoreros, palmeros, gracioseros, herreños o gomeros se sientan menos canarios que lo que lo somos gran canarios o tinerfeños. Esa no es la tierra en la que crecimos y nos negamos a que sea la tierra en la que crezcan nuestros hijos y nietos. El portavoz nacionalista José Miguel Ruano no pudo ser más claro cuando señaló en esta sede que no podemos correr el riesgo de romper Canarias. A eso nos enfrentamos, señorías. A ese enorme riesgo que no nos podemos permitir, porque esa fractura no beneficia a ninguna isla, nos destroza a todas. Exigimos fuera de esta tierra lo que nosotros no nos reconocemos. Y eso, señorías, es francamente preocupante, porque demuestra que no nos conocemos. Ya lo diagnosticó acertadamente Juan Manuel Trujillo en el siglo pasado. El canario se ignora e ignora que se ignora. Una verdad que estamos obligados a cambiar. Vendemos Canarias al mundo con orgullo. Nos jactamos de incrementar año a año el número de visitantes. Hablamos de nuestros paisajes, de nuestras playas, de nuestros volcanes, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Sabedores que ninguno de esos tesoros defrauda a quien tiene la suerte de venir a probar la fortuna de sentirse canario por unos días. Sin embargo, nosotros mismos no nos conocemos. Son miles los canarios que no han salido de su isla o que conocen la isla vecina mucho menos que el alemán o el inglés que viene aquí cada año a pasar sus vacaciones. Para entendernos, debemos conocernos. Comprender que lo que nos une es mucho más que un gentilicio. Nos une una forma de entender, respetar y vivir en esta tierra. Por ello, nuestros esfuerzos se centrarán en mejorar la conexión no solo entre sectores, sino entre quienes lideran e impulsan cada uno de ellos. Hemos reactivado espacios para los profesionales de cada sector y que así puedan conocer de primera mano qué se hace en cada isla, poniéndole caras y nombres, buscando que se compartan experiencias y se retroalimenten diseñando proyectos comunes, para que el mar que nos separa deje de ser una barrera que nos aísla. Habló del Consejo de la Cultura, del Consejo Canario del Turismo, del Grupo de Liderazgo, del Consejo Canario de Formación Profesional, las mesas de trabajo con emprendedores de todas las islas, del Consejo Asesor del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el Consejo Asesor de Servicios Sociales, o de la constitución de la Federación Canaria de Cofradías de Pescadores, de la puesta en marcha de un carnet joven que más que una tarjeta de descuento sea una oportunidad para que los jóvenes de todas las islas puedan trazar proyectos comunes. Y como decía, para comprendernos debemos conocernos y por ello proponemos medidas para mejorar la conectividad entre las islas. La primera de ellas será la de facilitar 4 traslados anuales gratuitos a nuestros estudiantes universitarios y de formación profesional superior de las islas no capitalinas y que cursan sus estudios en Gran Canaria o Tenerife. De tal forma que nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades de crecer, formarse y mantener sus raíces en sus islas, para que ese conocimiento que adquieren revierta luego en sus lugares de nacimiento. Es una medida que comenzará a aplicarse en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso académico. Una medida, en definitiva, que intenta paliar, aunque sea mínimamente, los convenientes de la doble insularidad. Seguiremos, además, impulsando el plan de movilidad para deportistas canarios. La partida de deportistas canarios que acuden a competiciones oficiales tanto dentro como fuera de Canarias se ha aumentado considerablemente, pero queremos que siga creciendo. Miles de deportistas canarios de todas las edades se desplazan entre islas para competir. Son jóvenes que están descubriendo la realidad de otras islas, defendiendo el nombre de sus clubes y de Canarias en las competiciones. Son la muestra evidente de que esta tierra tiene un futuro prometedor, porque estará en manos de canarios, luchadores forjados en los valores del deporte, el esfuerzo, el deseo de la superación y el trabajo en equipo. Señorías, voy terminando. Durante estos 8 meses hemos recorrido Canarias planificando, proyectando, debatiendo y discutiendo con todos los agentes sociales y políticos, con emprendedores, con sindicatos, con ONG, con industriales, con responsables del mundo de la cultura, con las universidades, con mujeres y hombres que representaban a colectivos de todo tipo, pero también con ciudadanos que hablaban solo en nombre de ellos. Y en todas esas reuniones celebradas, durante los 264 días transcurridos desde la toma de posesión de este gobierno, hemos encontrado un denominador común: talento. Esta tierra resuma talento. Es nuestra gran materia prima, inagotable, sostenible y con una infinita capacidad de generar riqueza. El talento es nuestro petróleo, es nuestro oro. Y sin embargo, pese a que ese talento es tangible y real, reconocido más allá de nuestras costas, pese a que en todas las islas se está generando riqueza y empleo desde el talento, la innovación y el conocimiento, seguimos sin creérnoslo. Por eso digo que en este ahora que afronta Canarias es el momento de decir basta. Dejemos de pensar en nosotros mismos como una carga. Nuestra lejanía no es un problema, puede ser una gran oportunidad. Nuestra situación geoestratégica nos hace frontera con el mundo. Somos un puente real con África, el territorio europeo mejor situado para, desde la seguridad jurídica y política que nos da nuestra pertenencia a un país miembro de la Unión Europea, contribuir al desarrollo económico de todo un continente. Somos un espacio competitivo, preparado y cualificado para afrontar y superar cuantos retos se nos presenten. Tenemos una industria convenientemente apoyada en el turismo y que puede multiplicar su mercado por 13 millones. Y lo mismo ocurre con el sector primario. Dos sectores, la industria y el sector primario, que han subsistido y creado empleo gracias a las compensaciones, que siguen siendo necesarias, pero que pueden y van a crecer. Contamos con universidades, infraestructuras, la cercanía, la conectividad, la capacidad y el marco económico. Lo tenemos todo. Contamos además con centros de investigación referentes en el mundo, emprendedores que están desarrollando desde Orsola a Orchilla nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevas oportunidades para el crecimiento. Son personas que tienen nombre y apellido. Es Andrés Sanfiel en La Palma, Aranza Zuleón en El Hierro, Iván Alonso en Fuerteventura, Octavio Suárez en Lanzarote, Marcos Martín en Tenerife, Alba Pérez en La Graciosa, Raúl Falcón en Gran Canaria o Jorge Roldán en La Gomera. Jóvenes formados en esta tierra que han buscado muchas veces, luchando contra la propia administración, un espacio para crecer, innovar y explotar su talento. Somos un pueblo lleno de héroes anónimos porque, como dijo Pedro Lescano, Los héroes ya no existen o están en cualquier parte. Llegará la hora cero de ser héroes cualquier día cruzando cualquier calle. Y esa hora ya ha llegado. De un rincón a otro, Canarias está poblada de héroes anónimos. Somos 8 islas en mitad del océano Atlántico. 8 islas con una intensa historia de lucha superada. 8 islas que, siendo totalmente diferentes entre sí, conservan unidas un legado único, que aspiran a tener voz y que claman unidas por lo que les corresponde. 8 islas orgullosas de lo que son y que, conocedoras de sus capacidades, quieren llegar a ser mucho más de lo que han sido hasta ahora. Señoría, un pueblo que se lo debe todo a sí mismo tiene un futuro prometedor. Y eso es lo que me gustaría poder trasladarle hoy aquí a los más de 2 millones de canarios. El convencimiento, respaldado por la realidad que aportan las cifras, pero que nace de una certeza radicada en el corazón, de que este pueblo no le debe nada a nadie y que estamos en un momento clave para afrontar un nuevo futuro. Solo necesitamos creer que somos capaces, que por primera vez en nuestra historia no dependemos de nadie más que de nosotros mismos para lograr lo que nos propongamos. Convencernos de que las cosas no son así, las cosas están así y las vamos a cambiar. Muchas gracias.
Las palabras del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en su intervención en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Ha prometido un discurso cortito y efectivamente ha cumplido. En 50 minutos exactos, tal y como estaba prometido, pues ha terminado este discurso que abre este debate del Estado de la Nacionalidad, que continuará esta tarde a las 4 de la tarde con los grupos de la oposición. A partir de las 4 intervendrán en este orden Partido Popular, Podemos y Nueva Canaria. El debate continuará mañana a las 9 de la mañana. En esa ocasión será el turno del Grupo Socialista, del Grupo Nacionalista y también del Grupo Mixto. Hemos escuchado, Daniel Pinelo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mayer.
Un discurso en el que ha hecho alguna promesa. Es verdad que había denunciado que no tendría pues grandes propuestas, pero bueno, podemos quedarnos con esa propuesta de, por ejemplo, universitarios que estén estudiando en las Islas Capitalinas, que vengan de las Islas no Capitalinas, a Tenerife o a la isla de Gran Canaria, y también pues que para aquellos que tengan dificultades, las familias con dificultades, se les pagarán los libros, se recupera esta medida.
Sí, la gratuidad de los libros de texto en primaria y en secundaria, y también otras medidas en educación, como garantizar que los estudiantes de bachillerato tengan un nivel B2 de idiomas y los de secundaria un B1, así como los de primaria un A2.
Bueno, pues es el discurso, la intervención del presidente. Estábamos acostumbrados, eso sí, Daniel Pinelo, a una intervención del presidente en este debate del Estado de la Nacionalidad, sobre todo si pensamos en Paulino Rivero en los últimos años, mucho más larga. Esta ha sido pues una intervención justita, ¿no?, de 50 minutos, además, donde hemos visto, sobre todo, más que propuestas, un mensaje motivador, un mensaje positivo de esta tierra. Probablemente esta sea la línea de flotación que vayan a criticar los grupos parlamentarios, que a lo mejor le ha faltado al presidente pues dar a conocer un poco más las líneas de acción, lo que está dibujando en estos momentos en su ejecutivo. Aunque ha empezado, eso sí, el discurso dando a entender cuáles han sido ya los logros en estos primeros 9 meses.
Sí, además ha lamentado la falta de un gobierno ya a nivel nacional, y asimismo ha citado cada uno de todos los grupos parlamentarios, tanto de la oposición como de los partidos que apoyan al gobierno, agradeciéndole su respaldo. En caso, por ejemplo, del Partido Popular, ha agradecido a la portavoz Otrelia Navarro su apoyo al borrador de la ley del suelo, y también a otros como a Iñaki Lavandera del Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista, sobre ese respaldo al estatuto de autonomía que ya está en las Cortes.
Efectivamente, un guiño con todos los portavoces parlamentarios, destacando una frase que coincide con lo que está defendiendo desde el Ejecutivo Fernando Clavijo. Es un guiño, repito, con todos esos portavoces parlamentarios que a partir de ahora pues van a ser los que critiquen al Ejecutivo. Veíamos esta mañana cómo ya pues hay algunos grupos parlamentarios que, más que críticos, pues se van a alinear con algunas de sus acciones de gobierno, como por ejemplo el Partido Popular. Nos decía esta mañana Mario Estrella Navarro en nuestra sintonía en los micrófonos de COPE Canarias que van a realizar una crítica constructiva, donde único ha hecho Fernando Clavijo autocrítica, y no tanto a su ejecutivo, sino a lo mejor a otras voces que hemos escuchado en estos primeros meses de gobierno, sobre todo con la distribución y el reparto del ITE, ha sido en defender a las islas no capitalinas, a decir que las islas no capitalinas pues tienen que padecer esa doble insularidad y hay que reconocérselo.
Sí, además ha hecho una especie, si se puede decir así, de apología de la triple paridad, y bueno, seguramente por ahí mañana Casimiro Curbelo a las 9 de la mañana recalque esa frase de que las islas no capitalinas sufren casi el mismo abandono respecto a Tenerife y Gran Canaria que Canarias respecto al conjunto del Estado.
Vamos a recordar precisamente ese momento donde Fernando Clavijo pues hacía alusión a que tenemos que tener más en cuenta en esta tierra a las islas no capitalinas.
Sí quisiera hacer una reflexión en tono de autocrítica. En estos 8 meses creo que poco o nada hemos avanzado en el propósito de hacer ver y entender lo que supone vivir en el resto de las islas. Hemos visto cómo se abre paso como una amenaza para nuestra cohesión un nuevo centralismo que ignora deliberadamente las aspiraciones de desarrollo de las islas periféricas. Para un autónomo herreño es 17 veces más complicado sacar adelante su negocio y crear además 2 puestos de trabajo. Eso ya lo sabíamos, pero comprobar que esas dificultades no se entienden por muchos otros canarios como él es sencillamente descorazonador.
Un nuevo centralismo es la frase que ha dicho Fernando Clavijo dentro de su discurso, discurso que abre este debate del Estado de la Nacionalidad, el primer debate del Estado de la Nacionalidad de Fernando Clavijo en la novena legislatura. Repito que esta tarde escucharemos a los portavoces a partir de las 4 de la tarde del Partido Popular, de Podemos y Nueva Canarias, y mañana a partir de las 9 escucharemos al Grupo Socialista, al Grupo Nacionalista Canario y al Grupo Mixto. Nosotros terminamos aquí, recuerden que en tan solo unos segundos comienza la información y les haremos también un resumen de lo más destacado de este discurso del debate del Estado de la Nacionalidad Canarias. A todos, buena tarde.